leí un libro que me recomendó un tesista, ¿no? Estaba fantástico eso, uno nunca para de aprender de los estudiantes, de los tesistas, y este libro se llama Mundo Filtro. Entonces lo que plantea es, bueno, cómo los algoritmos están rigiendo muchas de las decisiones que tomamos, ¿no? Es decir, nosotros vemos que los algoritmos nos solucionan la vida, nos facilitan la vida en muchos sentidos, pero también empieza a tener aspectos críticos bastante complicados, ¿no? Como por ejemplo que empiezan a manejar nuestra vida.
Nos mete por ahí en una burbuja, capaz.
Nos mete en una burbuja, nos encierra y nos aísla de todo lo demás, ¿no? Uno, si piensa cómo se construye el pensamiento crítico o cómo se construye ciencia, por ejemplo, uh-huh. Es confrontar distintos puntos de vista, tener una teoría, una hipótesis, someterla a consideración de otros, que otros la vean, la critiquen, y esto de tener un pensamiento único hace que eso se limite un poco. Pero ¿por dónde va este libro que se llama Mundo Filtro, que lo escribe un periodista del New York Times, que es columnista de tecnología y es también crítico? Aborda el tema de los algoritmos, ¿no? Bueno, una cosa que puede ser bastante aburrida si se quiere, pero en un momento se mete con el gusto, ¿no? Y ahí fue donde a mí me pegó. ¿Por qué? Porque yo leía, digamos, cómo son las elecciones algorítmicas de plataformas como por ejemplo Netflix o como por ejemplo Spotify, o sea, cómo esas plataformas nos proponen una cantidad de películas o música o series que tienen que ver con lo que yo ya vi, ¿no? Si vi algo y me gustó, si le pongo me gusta, bueno, me va haciendo recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que aparece ahí es, ¿y si llegó un momento, si hubo un momento en el que mi gusto personal empezó a ser reemplazado por el concepto de gusto que construye el algoritmo? O sea, ¿hasta dónde las cosas que veo o escucho las vería o las escuchara, digamos, si no existiera un algoritmo que decidiera por mí? No sé si soy claro.
Sí, sí.
O sea, ¿en qué momento cedí mi criterio de gusto a un algoritmo?
En lo que yo noto que no puedo escapar es, por ejemplo, en el uso del Instagram. Por eso no lo uso tanto, porque es medio imposible escaparse. Ahí te vienen las cosas solas.
Es que si hablamos de cultura, digamos, de productos culturales o de productos artísticos, es muy difícil, digamos, que una producción artística sea conocida, sea reconocida, si no empieza a circular a través del flujo.
Claro, y la forma ahora, ¿no?
Exactamente. Yo lo que digo, yo puedo generar la mejor, escribir como periodista, la mejor nota de mi vida, con la mejor producción multimedial, audiovisual, interactiva, etcétera, etcétera, y la pongo en la web. Ahora, si yo no la hago circular, si yo no le pongo palabras clave, lo que hablamos el otro día,
nadie
la va a conocer. Entonces, ¿cómo la hago circular? Bueno, yo estoy trabajando para los algoritmos, así que para que los algoritmos me puedan leer. O sea que es casi imposible, incluso lo dice Chaika en el libro, es casi imposible que una producción del terreno del arte, del terreno de la cultura, pueda tener circulación si no tuvo previamente, o sea, sea exitosa si no tuvo previamente una circulación algorítmica. Pero lo que voy acá es esta idea del gusto, que a mí me interesó mucho, digamos, como una cuestión propia de yo, ¿no? Es decir, algo constitutivo de nosotros mismos. Nosotros nos vamos definiendo a través de lo que leemos, de lo que escuchamos. O sea, yo llego a la juventud habiendo explorado rock progresivo, Pink Floyd, The Who, así, todas las bandas que construyeron, digamos, mi escenario, que venía, ¿cómo era la recomendación? Bueno, alguna vez un primo que tenía en Estados Unidos me recomendó una banda que se llamaba Pink Floyd, y la busqué, la escuché, y después empecé a buscar sonidos más o menos parecido porque me gustaban, y una persona me recomendó otra cosa. O sea, la recomendación humana me fue llevando a crear una colección, incluso de discos físicos, después fueron de CD, donde yo podía acceder a todas esas cosas que me gustaban. Pero de pronto apareció Spotify, y si yo me pongo, o sea, a partir de la lectura del libro digo, bueno, ¿qué pasa si yo comparo mi consumo musical de este momento con mi consumo musical de aquel momento? Y yo digo, no llegan, o sea, no ligan, no, casi que no tienen puntos de contacto. O sea, finalmente lo que me está recomendando Spotify no tiene mucho que ver con eso que yo construí durante estos años. Y yo siento, o me planteo, porque es por eso digo que vengo a proponer preguntas, no respuestas, ¿cuándo fue el punto de quiebre? ¿Cuándo le cedí a Spotify mi desde concepto de gusto. Eso es lo que a mí me gusta.
Desde que no se consiguen más las reproductoras de compact disc, debe
bueno,
ser.
Esa es una de las cosas, porque esa colección que yo tengo de CD ahora no la tengo. No tengo colección de CD. Como periodista solía tener recortes de
diarios.
Yo claro. Construí un archivo, ahora no lo tengo. ¿Por qué? Porque confío en que está en la nube. Porque confío que si hay un tema musical que quiero escuchar, lo voy a encontrar en la nube. Porque confío que si quiero escuchar Will You Were Here en este momento, puedo ir a la nube.
Y es más fácil que ir a la caja donde la tenés guardada.
Y es más fácil que ir a la caja. Pero lo que termina pasando es eso, digamos, que fui cambiando, fui mutando, digamos, mis gustos, al punto tal que ya no sé, efectivamente, si ese gusto que tengo ahora es constitutiva de mi yo.
Entonces, qué terrible esto que estás contando.
No, es terrible lo que... Claro, pues eso, yo digo, este libro Mundo Filtro de Kai Chaika, no sé si lo había mencionado, que es del año 2024, creo que nos plantea muchas cuestiones. Sobre todo hay una cuestión que es frustrante, que vos no sabés cómo funcionan esos algoritmos. Suponete que yo labure para el algoritmo. Realmente no sé cómo funciona, no sé por qué a veces hago un posteo que tiene 1000 me gustas y a veces hago un posteo bastante similar y tiene 2. O sea, no entiendo cuál es la lógica finalmente, la fórmula de la Coca-Cola no se conoce. Lo que nosotros sabemos es que las redes sociales, las plataformas, las aplicaciones actúan con algoritmos que no es un algoritmo, son muchos. O sea, si yo tuviera que definir los algoritmos que funcionan, por ejemplo, a través de Netflix, vería que hay un algoritmo que responde a qué es lo que estuve viendo en el último periodo de tiempo, por ejemplo. Pero después, qué duración tienen esos videos, cuánto tiempo tardé en consumir una temporada de una serie, o las ocho temporadas de una serie, si vi las ocho temporadas, si vi una sola, ¿no? ¿Cuál es la duración promedio? ¿Cuál es el ritmo? Bueno, hay una cantidad de cosas que van configurando mi gusto, ¿no? Entre comillas lo voy a poner ahora, en Netflix. Al punto tal, lo tiene estudiado Netflix, que dice que hasta las carátulas de presentación, o sea, las placas que vemos, ¿no?, para atraer nuestra atención, no son las mismas en todo el mundo.
No, no.
O sea, probablemente claro. Tú, Richie,
y mi menú que se me aparece ahí.
Claro, tu portada de Peaky Blinders no sea el mismo que la mía.
Claro, claro.
Porque por ahí vos la ves en un contexto de, no sé, crímenes, asesinatos, y yo la veo de cine o series de culto.
Claro,
no sé.
Claro. Entonces, me di cuenta que en Netflix, en la casa de una mía, no es igual que mi Netflix.
No es igual. Claro. Esto lo tienen que saber, gente, no es igual. Es terrible. No solo no es igual, sino que en algún momento, y esto es a lo que quiero llegar, tiende a ser homogéneo. O sea, esas imágenes tienden a ser homogéneo. Que puede ser de un color más más apagado, ¿no? Yo miro muchas series policiales, de intriga, de suspenso. Entonces tiende a ser oscurita, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, si a alguien le gustara las de terror, seguramente sería muy roja, muy negra y roja, qué sé yo. La mía es más bien pálida. Y el gusto tiene que ver también con eso. A lo que voy es que del mismo modo que se empieza a homogeneizar mi portada de Netflix, se empiezan a homogeneizar los gustos. O sea, los gustos empiezan a ser más de el promedio de los gustos de otra gente, claro, de quienes conformamos la comunidad de Spotify o de quienes conformamos la comunidad de Netflix.
Nos empiezan a llevar por la manga ahí.
Nos empiezan a llevar por la manga, exactamente. En cualquier momento nos pegan con el garrote.
Es un poco también, viste, que vos te termina gustando lo que te muestran, y lo que no te muestran no lo conoces, no te puede gustar nunca.
Ese es otro aspecto que es sumamente interesante. ¿Y qué pasa fuera de esta caja? O sea, ¿qué hay fuera de esta caja? ¿Qué hay que me estoy perdiendo que está acá, que no está acá y que no estoy pudiendo ver? Acceder al cine clásico en Netflix es difícil, no, claro, es fácil, sí, es muy difícil.
Sí, encontrar realmente algo interesante o que, claro, salga de esta homogeneización.
Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema con esto? Es que, bueno, esos se desalientan porque lo que está buscando rápidamente no es una cuestión de gusto basada con la construcción del yo, sino que es una construcción de la idea del gusto vinculada con el consumo. Ni siquiera te diría consumo cultural, con el consumismo. O sea, está fabricado esto para que vos consumas más. Y la verdad que consume más una serie estúpida de dos temporadas, tres temporadas, ¿no? Trata Ágil, que un clásico del cine.
Al final de todo, igual de este tipo de experiencias, del escroleo, siempre queda la misma sensación de insatisfacción para el usuario, me parece.
Es probable, sí.
Hay un dejo ahí de insatisfacción
y yo creo que queda. Si tenés una mirada crítica, sí. O sea, y todo lo que escapa, digamos, a ese algoritmo, digamos, automatizado, que no lo entiendo, que no sé para dónde va, que me está promediando la cultura, que me está mediocrizando, vamos a esta palabra, como los cordobeses, me está poniendo la cultura, digamos, media, bueno, ahí sí hay quienes empiezan a sentir insatisfacción, pero hay otro, como decimos, Richie, que se deja llevar por la manga. Que de la lectura del libro también el tipo propone, dice, bueno, mire, hay que volver a la curaduría humana, que es sumamente interesante. ¿Qué es la curaduría humana? Por ejemplo, la que hace un DJ cuando arma, digamos, claro, ¿no? La que hace un librero cuando vas a la librería y él cuando vas a Kimue y ahí te dice, no, este no, pero este otro sí, o sea, tenés una relación distinta y va orientando el gusto por algo que no tiene que ver sobre este es el bestseller que tenés que leer, sino que mira, este es el bestseller, pero te recomiendo leer esto que es nuevo, que es distinto, qué sé yo, Entonces me parece que es sumamente interesante, ¿no? Un poco lo que hace Guillermo Maqueda en su Instagram, que pone el libro, que vos decís, ¿de dónde saca estos libros este cretino? Claro. Bueno, y qué sé yo, son libros que son sumamente interesantes. Esa curaduría humana está muy buena. Mi primer ejercicio después de la lectura del libro es decir, bueno, yo tengo una colección de CD, ya no tengo más los discos físicos, tengo pocos, ¿va? Pero tengo una buena colección de CD. Entonces voy, la miro y digo, a ver, por ejemplo, Dave Matthews. Yo ya no dejé de escucharlo en Spotify, no lo escuché. Claro. ¿Por qué? Porque no es un artista de mucha circulación en Spotify, ¿no? Porque no está muy... Bueno, voy a escuchar Dave Matthews, ¿vale? Porque eso que está en mi colección era mi gusto, era el que hizo, digamos, mi...
Claro.
Entonces, lo que empiezo a hacer es a reconstruir aquello que tenía, a ver qué es lo que pasa. O sea, que la curaduría sea cada vez más humana, más personalizada, que vuelva a funcionar el boca a boca, ¿no? Ojo, puede ser en internet también, puede aparecer alguien que me diga, mira, te recomiendo estos temas. Ahora, no me vengas con que para ChatGPT estos son los 10 mejores temas de rock del siglo. Claro. No me vuelvas loco, ¿viste? Porque eso sí es lógica pura y dura, algorítmica pura y dura. Entonces, la invitación que así está y que yo traigo acá es, vayamos esos viejos recuerdos, retomémoslo, porque
aquí pedimosle una mirada cada tanto a los discos que tenemos. Exacto. Para saber qué es lo que queremos escuchar.
Sí. ¿Qué es lo que hace Marcio Pellejero en esta radio todo el tiempo?
Todo el tiempo, claro.
Todo el tiempo. Entonces, volvamos a eso, yo creo que es muy sano este espíritu de DJ que se traslade a todos nuestros consumos culturales, escapemos del algoritmo y volvamos a hacer ese concepto de gusto que nos vuelve satisfechos, que nos vuelve más íntegros y más plenos.
Gracias, Fabián.
No, a ustedes.